Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al banquillo de Realpolitik, esa versión de bolsillo más breve, para analizar un poco algún detalle, algún nombre, algún pasaje respecto al capítulo de la semana pasada, que fue, como recordaréis, sobre Italia. Me acompañan aquí a la izquierda David Gómez, del Orden Mundial. ¿Cómo estás?
Un placer estar aquí siempre.
Y a mi derecha, Carlos Martín Río, el redactor jefe de Panenka. ¿Qué tal?
Aquí seguimos una semana más.
Bueno, hace justo una semana estábamos hablando largo y tendido sobre Italia, sobre la llegada del fútbol a este país que atraviesará momentos difíciles en lo balompédico, pero como siempre en el banquillo nos dejamos alguna historia, algún personaje para poder abordarlo en detalle. Hoy vamos con uno de ellos, conocido por su militancia y su compromiso político. Estos personajes nos gustan mucho. Y además por tener una de las celebraciones políticas más bestias que se recuerden. A ver, David, Carlos, si hablamos de celebraciones de gol con tintes políticos, ¿cuáles os vienen a la cabeza? Carlos.
A ver, pues a mí, ya que estamos hablando de Italia, me acuerdo de Cristiano Lucarelli, ¿no? El mito del Livorno.
¿Sí?
Hablábamos la semana pasada del Livorno como cuna del comunismo italiano y el Livorno como club con una afición con ultras de extrema izquierda, etc. Pues Cristiano Lucarelli, jugador y aficionado del Livorno, pues que en un partido con la sub-21 italiana marca un gol y muestra la figura del Che Guevara debajo de la camiseta. En realidad, aquello era una referencia al propio Livorno, ¿no? Como un símbolo del club, pero provocó un cierto debate en Italia y a raíz de esa celebración pues podemos decir que la relación entre la Azzurra y Lucarelli no fue del todo fluida, tardó bastante en debutar y nunca se asentó en el equipo nacional. Entonces, que yo creo que no voy desencaminado hablando de un jugador italiano, pero bueno, ahí queda mi...
De un futbolista italiano vinculado al comunismo,
sí,
¿no?
Sí. Sí.
Pero bueno, yo antes quiero saber a qué celebración le puede venir a la cabeza a David, que nos hemos quedado con ella.
Hombre, por hablar de Lucarelli me viene la antítesis, que es Paolo Di Canio haciendo el saludo, sí, fascista, claro, con los ultras, sí, de la Lazio. Pero bueno, más allá de esa, hablando del Mundial, que lo tenemos reciente, pienso en la celebración de los goles, por ejemplo, de Romelu Lukaku, uh-huh, que es hijo de congoleños, poniéndose la mano en la boca y luego también dos dedos en la cabeza, en la sien, en protesta por esa guerra que hay en la República Democrática del Congo. Me parece un buen ejemplo. Otro también podría ser la celebración de la selección de Bélgica imitando el baile de Donald Trump del, sí, YMCA.
Lukaku es muy versátil, ¿eh? Le puede, sí, atizar a Trump o puede reivindicar.
Totalmente. Sí.
No, increíble. Pues oye, vamos a desvelar de quién vamos a hablar hoy. Se trata de Paolo Sollier, que es el protagonista de este banquillo, porque hace ya unos cuantos años le dedicamos un reportaje, no sé, sí, si te acuerdas, Carlos, sí, firmado por Uriol Rodríguez, desde aquí un abrazo. Y además su historia la hemos podido leer también en uno de los capítulos del magnífico Futbolista de Izquierdas, libro de Quique Peinado, uh-huh, también muy, muy recomendable. Pues bien, Paolo Sollier nació en 1948 en Turín y los movidos años 70 en Italia, los comentamos también en el capítulo de la semana pasada, le pillaron entre la fábrica, la universidad y los campos de fútbol profesional italiano. Claro, ¿de dónde surge la leyenda de este futbolista tan icónico, Carlos?
Pues surge, primero de todo, de la Banquilleta, que es un barrio que hoy es bohemio y artístico en Turín, pero que en 1948 era un lugar, sobre todo, obrero, ¿no? Uh-huh. Y allí nace Paolo Sollier, en el seno de una familia trabajadora. Pero bueno, él crece en un buen entorno y con sus necesidades cubiertas, etcétera, y tiene la oportunidad de estudiar. Y a los 20 años está cursando ciencias políticas en la universidad. Pero claro, si sumamos 20 años a 1948, ¿qué nos sale? Pues nos sale 1968, mayo del 68, esas revoluciones que en el joven Paolo pues despiertan el despertar ideológico y destapan su interés por las tendencias izquierdistas, por el comunismo, y hay que decir que no se queda solo en la teoría, ¿eh?
Sí, de hecho, es ahí cuando su biografía empieza a dar esos giros que lo hacen único y que justifican que tenga este banquillo. Aunque, como decía Roger, también nos habla muy bien de cómo eran las cosas en esa época en Italia. Dispuesto a encontrar una forma de sentir de cerca ese obrerismo, de significarse de verdad, dejó de estudiar y se puso a trabajar en una fábrica. En una fábrica de la Fiat, como no, de la automovilística propiedad de los Agnelli. Ya hablamos la semana pasada de lo que significaba esa dinastía familiar para el poder político y económico, no solo de Turín, sino de toda Italia. pero también para ese fútbol transalpino, por la fuerza que había ido adquiriendo la Juventus. Soler, además de estar 8 horas y media al día en una cadena de montaje, ingresó en las filas de Avanguardia Operaia, que era una organización extraparlamentaria diferenciada del Partido Comunista de Italia.
Avanguardia Operaia, ¿eh? Esta aún no había salido, ¿eh? Será no, por grupos de izquierda es como, en esa Italia.
Sí, sí, el Frente Judaico de Liberación, ¿no?
Y, sí, sí, el Frente sí. Popular de Judea y el Frente Judaico Popular. Pues, exacto. En Italia va, vamos, elevado al extremo. Avanguardia Operaia, creada alrededor de ese mayo del 68, contaba con trabajadores de fábricas del norte, de universitarios y también de trotskistas que estaban rebotados con el Partido Comunista Italiano. Y ojo, porque llegó a contar con más de 30.000 militantes. No era una organización precisamente pequeña. Pero en los 70, con ese aumento de la violencia, optó más por la vía institucional y parlamentaria y se unió a esa coalición democracia proletaria que siempre lograría resultados modestos. Aunque eso sí, él se oponía a esa violencia de las Brigadas Rojas que comentamos en el anterior episodio. Pero regresando a Soler, hay que decir que, además de la política y el fútbol, sentía una gran pasión por la literatura. De hecho, mientras trabajaba en la Fiat, jugaba en el Cinzano. Pero a mí lo que más me llama la atención es que en los descansos de su turno en la fábrica, él se sentaba a escribir poesía. Era una forma más de resistencia por su parte. Que, ojo, la clase obrera tiene tanto derecho a componer versos como esa clase burguesa. Pero que te vengan a visitar las musas cuando estás almorzando entre máquinas y estás currando bastantes horas al día, pues tiene su mérito. Hay que ser sí, bastante bueno.
Haz poesía ahí. Y no
por claro,
ahí,
cuando no, estás ahí no, sin hacer nada, claro, es mucho más fácil ahí, que te claro, visiten. Claro,
no, sí, no tirado sí. En un monte verde, fumándote un cigarrillo. No. Descanso de una fábrica de Slomau. Bueno, a ver, tenemos ya ubicado a Paolo Soler, que está tan comprometido con el comunismo que abandona la universidad, se pone a trabajar en una fábrica y que además es un literato que en sus ratos libres pues se pone a componer versos. Pero claro, habíamos quedado, Carlos, que era futbolista, ¿no? También sí. Me has dicho, David, juega en el Cinzano, pero ¿cómo sigue esta historia futbolística?
Pues mira, él era un atacante, un delantero, media punta, no sé si trecuartista, podríamos decir, que no la tocaba mal, ¿eh? Y metía algún que otro gol y lo que decían de él, sobre todo, es que perseguía el balón de manera incansable.
Eso ¿no? Ya no me cuadra tanto, ¿eh? Con un media punta.
Claro, punta, claro, pero
sacrificado, raro, ¿eh? Eso es pero difícil claro, de encontrar, ¿eh? Es un unicornio.
Transportaba como la búsqueda de la revolución, digamos, al terreno de juego, ¿eh? Vale. Hasta la victoria siempre, ¿eh? Podemos decir. Vale. Y eso llamó la atención de equipos de más categoría. Y es en ese momento cuando entra en contacto con el fútbol profesional. Primero, con el fichaje por la Cosatese, de la Serie C. Allí le ofrecen 50.000 liras al mes, que es la mitad de lo que cobraba en la Fiat. O sea, por trabajar esas 8 horas y media al día que comentaba David. Igual otro en su lugar hubiera dicho, oye, dadme más dinero porque no me llega. Porque básicamente no le estaban mejorando las condiciones. Claro. Pero él solo pidió 10.000 liras más. No era lo suficiente para vivir en un piso compartido, para volver a estudiar y para darle incluso una parte al partido. O sea, que él quería vivir con lo que era básicamente suficiente. Estamos a principios de los años 70, que es un periodo en el que se produce el otoño caliente. Y eso coincide con ese periodo también cortito en el que Soler trabaja en la fábrica. Este otoño caliente está marcado por las luchas sindicales y servirá como preludio a los llamados años de plomo. Y es justo en ese momento posterior al otoño caliente en el que Paolo Soler celebrará ya sus goles levantando el puño izquierdo, ¿eh? Y ojo, porque sus compañeros en la Cosatese, con un poco de guasa, le empiezan a apodar Ho Chi Minh, ¿eh? En referencia al líder vietnamita, pues ahí, mira, ahí va. Ahí llega Ho Chi Minh con el libro,
¿eh?
A cuestas.
Sí, hombre, mucho sí, simbolismo sí, ahí, ¿eh? Sí. Claro, supongo, David, que no en todos los campos era recibido igual de bien, a lo mejor.
Por lo que sea, no. De hecho, te puedes imaginar lo que ocurría, por ejemplo, cuando se enfrentaba a la Lazio. Ahí no era precisamente un icono. Pero eso será cuando alcance ya la élite como jugador del Perugia. Antes, Soler contaba que hacía ese gesto para saludar a sus compañeros de Avanguardia Operaia que lo venían a ver a esos partidos. Aunque luego adquirió un simbolismo que además le recordaba de dónde venía y cuáles eran sus ideales. Eso de levantar el puño, ya lo sabemos, es un gesto que está muy ligado a la izquierda revolucionaria. Nos es bien conocido porque es el mismo gesto que realizan también los comunistas y los socialistas en nuestro país. Era, de hecho, el saludo antifascista en la Guerra Civil Española. Aún así, tiene muchas otras acepciones. Ahí está, por ejemplo, ese Black Power, con el ejemplo paradigmático de los estadounidenses Tommy Smith y John Carlos en aquel podio de los Juegos Olímpicos de Ciudad de México de 1968.
Uh-huh. Y bueno, volviendo a lo futbolístico, pues hay que decir que a Solier se le empezaba a quedar pequeña la categoría, esa Serie C. Era una de las figuras del equipo, pero aún así detestaba la imagen del divo, del ídolo, y durante toda su carrera se negó a firmar autógrafos. Si algún aficionado se le acercaba, Paolo, tal, un autógrafo, él prefería charlar con él de cualquier cosa que no fuera fútbol.
¿Qué opinas del gran salto adelante?
Sí,
¿no?
Cosas así. No. Lo cual está muy bien, pero el aficionado debía flipar. O sea, pues, yo quiero un autógrafo para mi chaval, no tal. Pero
Solier, hubiera estado bien ver a Solier en las fotos de estas promocionales del Mundial de
sí, como
verano.
Bielsa, como Bielsa.
Deja Bielsa en un peligroso capitalista.
No, exacto, totalmente. Bueno, y Carlos, ¿cómo da el salto desde esa Serie C a la Serie A, donde acaba jugando?
Pues hay un paso breve por el Pro Vercelli, ese club histórico, uh-huh, y ficha por el Perugia en 1974, entonces en la Serie B, pero al cabo de una temporada logra el ascenso a la máxima categoría. Ahí encuentra ya su techo y no podrá tener tanto protagonismo, pero sí que gana protagonismo en lo extrafutbolístico, digamos, por algunos de sus actos fuera de la cancha.
Como por ejemplo el acto de regalar libros a sus compañeros. Esto me parece genial. Al llegar al Perugia, le regaló un libro a cada uno de sus compañeros. Obras de Gabriel García Márquez, de Jacques Prévert o de Cesare Pavese. La antología poética de Pavese se la llevó Hilario Castañer, que era el mítico entrenador del club biancorossi, que iba acompañada de una dedicatoria en la que decía: no solo se vive de fútbol. Conoces a tu nuevo entrenador y lo primero que haces es soltarle eso. Bueno, increíble. Hay que decir que narices tenía, ¿eh?, para soltarle eso de primeras. Hay que decir que encajó bien, ¿eh? Le pasaron a apodar de Ho Chi Minh a Mao, así que, bueno, no sé si es
un upgrade, bueno, oye.
Sí, en principio como líder político de un estado más grande, eso
sí,
seguro,
sí, sí.
Pero ahí está, lo dejamos ahí. Y a cambio de sus goles, como prima, se ganaba suscripciones a publicaciones socialistas como el Quotidiano de Il Laboratorio, la publicación oficial de Avanguardia Operaia.
Sí, sí, como decimos, en el Perugia dio el salto a esa máxima categoría. Y allí es donde ya empiezan esos problemas que comentábamos. Por ejemplo, antes de jugar un partido contra la Reggiana, recibió amenazas de secuestro y necesitó de escolta su llegada al campo. Pero contra la Lazio, en el Olímpico de Roma, fue cuando se llevó el peor recibimiento. Consignas de Solier Verdugo, saludos y gritos fascistas, etc. Y Solier, que dejó el puño quieto. En ese momento no dijo que no iba a levantar el puño para no empeorar la situación. Y confesó que había tenido miedo y añadió, ojo, que hubiera deseado tener un fusil para matarlos a todos. O sea,
de tener miedo a desear haber tenido un fusil para matarlos a todos, ¿va? Un cambio de estado, sí, de ánimo bastante, sí, sorprendente.
Sí, 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 sí. Pero bueno, su experiencia en la élite tuvo esos episodios, no dio para mucho más. Parecía que se iba a quedar, que el club contaba con él para seguir en la Serie A, pero lo terminaron traspasando al Rimini de forma inesperada, por lo que de esa manera volvió a segunda división.
Claro, antes de dejar la Serie A, supongo que por ese acoso recibido en muchos campos, no hay que pasar por alto una de sus celebraciones más famosas, que es la que hace ante los Agnelli.
Casi nada. Ocurrió el 16 de mayo de 1976. Nos situamos ahí. La Juventus llegaba al Estadio Comunale di Pian di Masano, en Perugia, para disputar la última jornada de aquella temporada. Ojo, la vecchia signora necesitaba ganar si quería optar a llevarse otro scudetto. Si perdía, el título se lo llevaba el Torino, su eterno rival. ¿Y quién va a ser el juez de ese desenlace entre los dos rivales de Turín? Pues sí, el Perugia de nuestro protagonista. De pronto, el local Renato Curi suelta un sorprendente disparo que termina en gol. Pero parece que lo ha metido Solier, porque lo celebra más que nadie. De hecho, corre hacia el centro del campo, levanta el puño izquierdo más que nunca para que lo vean bien los Agnelli, esos amos de la Juve y de la Fiat, y ese exobrero que escribía poesía entre turno y turno se venga así de sus patrones. Uh-huh. Por cierto, un pequeño paréntesis. Ese estadio sería rebautizado después como Comunale Renato Curi por el autor de aquel gol, que falleció poco tiempo después por un ataque al corazón durante un partido.
Tremendo relato, ¿eh? Yo no sé, Netflix, lo que estás perdiendo, porque aquí tienes un historión increíble, ¿eh? Hay que decir que, en efecto, claro, aquel encuentro terminaría así, 1-0, y que el Torino se llevaría aquella liga, pese a lograr solo un empate frente al Cesena, en una jornada que quedó para el recuerdo, puesto que fue la primera liga que ganó el Torino tras la tragedia de Superga. Sí, recordemos que también lo comentábamos en el capítulo de la semana pasada. Y ha sido realmente el último Scudetto que han sumado hasta la fecha, con lo cual también es una liga que tiene mucho significado.
De hecho, hay quien, en la idea mental esta, hay quien recuerda que Solier jugaba en el Torino en ese momento. Y no,
claro.
O sea, es una victoria que le da la Liga al Torino, pero realmente la consigue con el
Perú. Sí, con el paso del tiempo se piensa que Solier, o sea, participó tanto de ese título que es que hasta jugaba para ellos, ¿no?
De hecho, es una historia que ha ido escalando y encuentras todo tipo de versiones, pero viendo los resultados de esa jornada, yendo a los archivos y tal, hemos visto que fue así.
Oye, y para acabar, ¿cómo le fue a Solier después de estas celebraciones míticas y después también de dejar la Serie A y volver un poco a unas ligas menos donde estaba menos expuesto?
Decíamos que lo traspasaron de la noche a la mañana de forma inesperada y eso no le gustó. Él no tenía problema con volver a segunda, ojo. De hecho, se consideraba un jugador honesto de segunda que había tenido unas vacaciones en primera.
Vale.
Buena definición, ¿eh?
Pero se quedó con ese despecho, ¿no? Y de hecho, ese sentimiento le dio fuerzas para escribir un libro titulado Fútbol, escupitajos y cabezazos. ¿Eh? O sea, ya el título ya promete, que es una obra autobiográfica que, además de contener sus vivencias futbolísticas y sus pensamientos también políticos y sociales, era una crítica al mundo del fútbol, ¿eh? Y ahí no se salvaban ni los directivos, ni los entrenadores, ni los futbolistas. O sea, que alguno lo leyó y dijo, vaya, me ha dejado aquí retratado. De hecho, por culpa de eso, tuvo que declarar ante un comité de disciplina, aunque la obra al final pues no se retiró y bueno, y tuvo un cierto éxito, incluso se ha reeditado posteriormente. Solier se retiró finalmente en 1985, en una segunda etapa en la Cosatese, después de haber pasado otra vez por el Provercelli y por la Bielese. Nunca renunciaría a sus ideales y se apartó del fútbol de élite. Él prefería ir a ver partidos de juveniles o de categorías menos corrompidas, digamos, por el poder del capital. Y de hecho llegó a entrenar en el fútbol formativo, pero su estilo, que me imagino que era muy distinto al que estamos acostumbrados, pues no cuajó por lo que sea. Se dedicó también al periodismo, a la escritura y hasta dirigió un equipo formado por escritores e intelectuales, ¿eh? El Osvaldo Soriano Fútbol Club.
Madre mía.
Que es un club de, pues eso, que la condición para jugar en ese club es haber escrito un libro.
Uh-huh. De hecho, Carlos, creo que en lo estaba ahora confirmando, en España hay una cosa similar que se llama La Cervantina. En la que participan, es una pasada. Escritores.
Que es como la selección española, de facto, de escritores que participan en el Mundial de Escritores.
Hacen partidos internacionales. Sí.
Teníamos ahí a
Antonio Agredano, escritor que.
Es verdad, Agredano es el portero.
Que ha participado en nuestro sello editorial de libros. Está Valderreguera. También de la Fundación Athletic Club y bueno, varios otros escritores.
Sí,
no sé si Carlos Marañón, también director de Cinemanía. En fin, un equipo como ese Osvaldo Soriano Fútbol Club que dirigió el bono de Solier.
Pues ahí tenemos a Solier que sigue luchando, que sigue evidentemente un poco desencantado. Ha llegado a declarar en alguna entrevista más reciente que se siente como un náufrago en una isla desierta, ¿no? Por esa pérdida de peso de la izquierda revolucionaria y de la izquierda en general en Italia. Pero no deja de luchar y de apuntarse a causas que ya sabe de antemano que están perdidas.
Bueno, lo sabe bien. David, nos hemos pasado bien con este banquillo, ¿eh? Gran historia de
Me ha parecido de los mejores banquillos. Es un historión increíble.
Gran historia. Y Carlos, nos vemos en otra ocasión. Gracias también por estar en este banquillo.
Sí, Realpolitik FC sigue una semana más.
Pues sí, gracias a todos por participar en este banquillo aquí en el Antonín Arena y nos vemos la próxima semana para otro capítulo enterito, ya grande, extenso, de Realpolitik. Gracias a todos.